Cooperativo, la banca solidaria. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancogreco.com.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. AM 750. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Hoy no tenemos público, pero estamos, como siempre, con Patricio Bartón.
Hola, amigo, buenas noches.
Y recién llegado de España, Luis Piedrahíta.
Hola,
muchas gracias. El artista español que las señoras mayores prefieren.
Sí, todas las señoras mayores. Sí.
Como se ha demostrado en la estupenda función que hemos podido ver el viernes en el Teatro Liceo Comedy.
Sí, señor, función que se repetirá el día
6 y 7 en el mismo Liceo Comedy, allá en Rivadavia,
Rivadavia
con
y,
algo.
Y Paraná, creo que
Rivadavia es. Y Paraná, sí, Rivadavia así y Paraná. Es. A la misma hora, 23:45.
A la misma hora, repugnante, porque es una hora complicada, ¿eh? Es una hora...
Sí, sí, pero está bien para
mí, me gustó,
show, ¿eh?
¿Sí?
Me gustó.
Pero porque nosotros somos personas repugnantes.
Claro,
puede ser. Gustamos de esas horas.
Pero el público que va a ir a verlo es repugnante también, Piedrahíta, así que no se haga problema.
Sí, es cierto. Tenemos el público que merecemos.
Bueno, bueno, las no, había un público estupendo, pero ah, sí, con muchas bien. Señoras mayores...
Había tantas, yo
sí,
no vi tantas.
Sí, demasiadas.
Ay, pero lo pasamos muy bien, yo las quiero mucho, por mayores que sean.
Ya, Luis no profesa ese encono contra las viejas que hay acá en este programa. No nosotros, no. Pero sí tipos como Gillespie, Honorio y otros que no están ahora presentes.
Pero no es que las señoras mayores sean viejas, es que Dorio Gillespie son muy jóvenes, sí, entonces las ven claro. como animales lejanos.
Sí, tienen ese encono propio de la adolescencia
claro.
contra las personas de cierta edad.
¿Cuándo terminan la adolescencia?
La de Dorio y la de Gillespie probablemente nunca.
Pero es una edad tan bonita, tan bonita.
¿Cuál dice usted la edad?
Ambas.
Ah, bien.
La adolescencia y la senectud.
Bueno, Dorio entonces... tiene un dormitorio con banderines...
Sí. Así como la de las series americanas, ¿vio? Que todos tienen
sí, banderines. Claro. Los jóvenes americanos son muy distintos de los argentinos.
Sí, ¿no? Tienen banderines sí. de clubes o sí. universidades.
Yo he estado en la habitación de muchos adolescentes, incluso en la mía.
Y la de Dorio.
Siendo adolescente, y la de Dorio, que lo es, y nunca he visto un banderín.
No.
Jamás vi un banderín, y menos de una universidad. Se me dirá, tal vez porque las personas que frecuentabas, o Alejandro, no habían visto no solo un banderín, sino que no habían visto una universidad. Mal puede uno tener el banderín de la Universidad de Córdoba cuando no llegó ni a quinto grado.
Sí, bueno, pero quizás algún banderín de equipos de fútbol.
Bueno, no vi nunca.
No, y patentes de auto también, ¿vio? Que tienen
sí,
patentes de auto.
Sí, sí. Y van a bailes sí. de graduación.
Sí.
No hay, no existe el baile de graduación.
Del encantamiento bajo el mar. Suelen tener un nombre como muy alambicado, rimbombante, un tema, ¿no? El baile del encantamiento bajo el mar. Y allí hay que presentarse.
Bueno, aquí no hay nada.
Y hay que conseguir pareja, y entonces sí. y se, todo el conflicto
se elige el presidente de la clase,
sí.
y el rey del rey baile.
Rey del baile, reina de la
noche. No se elige nada, en general.
Es verdad, ¿no? Qué poco de serie americana que tenemos y cuántas que se ven.
Sí, sí.
Porque no hay
pero
mucho...
Pero no, nuestros estudiantes, no, algunas veces para bien y otras para mal, no siguen el rumbo
no.
del estudiante norteamericano con su universidad y su foro,
claro,
su pullover con una E enorme.
Los cueros blancos sí, ¿no? en sí. los brazos,
y
la letra...
con una profusión de señoritas que... establecen sus prioridades de acuerdo a la belleza, que tienen unos códigos morales terrible, repulsivos.
Terribles.
Sí, terrible. Sí, bueno. Aquí también, pero de otro orden.
Otras repulsiones. Bueno, entonces se entendió que va a estar Luis Piedrahíta en el Teatro Liceo Comedy los días 6 y 7 de julio, que es ahora el otro fin de semana.
Próximo fin de semana.
Y las entradas están en Platea.net.
Efectivamente.
Esa es toda la información que corresponde dar.
El espectáculo, por supuesto, usted está ahora en la Argentina, ha dejado su casa allí en Madrid,
un
hermoso departamento,
sí.
y ¿lo ha dejado al cuidado de alguien o solo?
No, lo he dejado solo. Lo he dejado solo.
¿No lo subalquila? Porque ya que está tantos días fuera.
Claro.
No, lo he dejado... La verdad es que ahora me estoy preocupando, porque
¿por
he dejado plantas.
¿Las plantas?
Las
sí.
plantas...
Tendría que haber designado a un vecino de confianza, si me permite el oxímoron,
no.
para que regara las susodichas plantas.
Pues no he dejado nada, es decir...
Iba a encontrar las plantas completamente secas y marchitas.
Esqueleto de... Son cactus, que por ahí...
Ah, no. El cactus.
El cactus sí.
no es planta,
ya
¿no?
sabemos primero que no se marchita, y si se marchita, ¿a quién le importa?
No se nota, es difícil sí. diferenciar el cactus marchito.
No, es como la tortuga muerta y la tortuga viva. Nadie lo nota.
Sí, no.
Nadie lo nota.
La tortuga un poco lo nota.
La tortuga puede ser que lo note si es que algo nota la tortuga. Pero uno, el propietario de la tortuga, la ve ahí. Que esté muerta o que esté viva, no cambia mucho.
De todos modos, no se ha registrado el caso de un ser humano que haya visto morir un cactus.
No.
Esto no es algo que ocurra.
Claro, nadie dice, que haya visto morir una tortuga.
No sé si una tortuga puede ser.
En el momento de la muerte.
No, bueno, pero ¿cómo
la tortuga dice, hay patria mía y muere?
Sus últimas palabras, ¿no? Es complicado.
Que son las primeras, además.
Sí, sí.
Pues no, he dejado la casa sola. Lo que sí tengo es un sistema de alarma que ajá. si alguien entrara, suena. Eso sí, hay una alarma y...
Y pero suena, alarma. ¿Y quién la oye? Gente en Madrid.
Es cierto.
Pero hasta aquí...
¿Qué sentido tiene que usted a 11.000 kilómetros oiga que están entrando en su casa? ¿Qué hace? ¿Sale corriendo?
La verdad es que va a ser difícil escucharla aquí, la alarma, que yo
sí.
la escuche acá, va a ser imposible. Y no, la alarma llama a la policía acude y ya...
Y ya, pues, ah, y riega las plantas. La policía de Madrid riega las plantas.
Sí, sí.
Policía allá. Muy completa.
Cuando oye una alarma, la policía sale corriendo con una regadera.
Y dicen, otra vez Piedrahíta dejó sin regar los plantas.
Dejó su cactus sin regar.
¿Tiene ese sistema de alarma la posibilidad de conectar vía internet con una cámara y yo veo lo que está sucediendo?
¿Y por qué no se fija?
Usted puede ver en este momento qué está sucediendo en el living de su casa en Madrid.
Vamos a ver, aquí tengo poco cobertura, pero vamos a ver. Hago así y aquí tenemos, ¿ves? Aquí está.
Ah, pero no, esa es mi casa. Esa no puede ser porque hay...
¿Esa?
Es un restaurante. Hay alguien
¿Y esa? Este es mi salón de casa. Mira, hago así, cambio la cámara y ahora veo el pasillo. Ahora
muy
veo,
bien.
Dale tú. Después de
a ver, con este otro.
El pasillo, el dormitorio.
Ajá. Y
este señor, ¿quién es? Un vecino que dejó...
A ver. ¿Este que está regando?
Uy, ¿y ese quién es?
Este.
Déjeme ver si soy yo.
Fíjese si es usted.
Yo no soy. Pues...
Podría parecerse, pero no...
¿Y qué está haciendo? ¿Está cenando?
Está... Y van por el postre. Porque, por lo que veo allí... Hubo varios platos con comensales que se han ido.
¿Usted dejó comida?
Dejé comida, pero veo que se la están comiendo estos señores. No.
Sí.
Bueno, llamaré a la policía para que lo...
¿Para qué? Para que la policía
vaya. Para que vaya y lo desaloje este señor. Imagínese.
Si ya terminaron, están terminando de cenar.
¿Usted quiere que suspendamos el programa?
Voy a llamar ahora, voy a hacer una llamada para que alguien vaya a ver qué sucede. No, no es necesario suspenderlo. Podemos seguir... No nos estarán escuchando ellos, ¿no?
Ah, mire que usted que escucha siempre este programa ya, quizás dejó la radio prendida en internet también.
Claro, y el tipo no solo le está comiendo su comida, sino que lo está oyendo.
Los estoy viendo reír ahora.
Sí, claro, lo ve.
Se están burlando, mire, hacen gestos amenazantes a la cámara.
Se están riendo, ¿eh? O sea, entonces, eso es que no están escuchando el programa, evidentemente.
Bien, nosotros aquí tenemos, preparado por nuestro equipo de producción,
sí,
un dossier.
Otro. Es un dossier tras otro, sí, entonces ya es un...
Consejos para cuando dejas tu casa sola. Hemos hecho varias veces esto, pero aquí es más bien pensando en las cosas que uno deja olvidadas, como canillas abiertas, puertas sin llave, etcétera. Entonces, antes de dejar tu casa sola, cierra la llave de paso del agua. No sé dónde está.
Claro, no sé, a veces está abajo de algo.
Yo le digo, es como una palanca que le sale a la pared y dice, ¿esto para qué es? Esa es la única palanca que no sabemos para qué es la llave.
Y la llave de paso del agua. Pero está en lugares impracticables.
Completamente.
Detrás de heladeras, biblioteca,
lavarropa.
Sí, y muebles que no se mueven nunca. Y en lugares sucios, además.
Sí.
A mí me da no sé qué, agarrar así a mano limpia la llave de paso.
Bueno, señor, pero le saca un poco el polvo. Ahora, si usted cierra la llave de paso, como en el caso de Piedrahíta, que se fue muchos días, y va alguien a regarle los cactus...
Claro, ¿con qué se lo van a regar?
Hay que decirle...
Con agua mineral. De
claro, no lo puede regar, o cada vez tiene que ir a accionar aquella palanca.
Es la mejor opción, o indicarle dónde está la palanca o agua mineral.
Cierra todas las canillas, cerciórate de que no salga ni una gota de ningún lavamanos o baño.
O baño.
Esto te evitará inundaciones, por ejemplo.
Sí.
Inundaciones no generales, no inundaciones de las regiones próximas al río Manzanares, sino la inundación de tu cocina, por ejemplo.
Claro, y luego llega uno, si se mantiene, si yo me hubiera dejado, Dios no lo quiera,
por favor,
la canilla abierta durante todo este tiempo, yo llegaría a casa, abriría la puerta,
un torrente lo saludaría.
Claro, sería un aluvión de agua.
¿Qué hermética su casa para conservar tanta agua?
Es así
de hermética.
Se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego. Cierra la llave principal del gas a sí mismo.
Sí.
Bien sea de bombona o directo. La bombona es la garrafa.
Sí.
Ah, bueno.
Porque esto está traducido para Piedrahíta.
Sí.
La bombona allá en España es como un... ¿Cómo le diría yo? Es como un pequeño androide bajito, redondo, sí, color naranja.
Ah, vienen en color naranja.
Color naranja fosforescente. De hecho, en España hablamos de naranja butano, que es el color del,
claro, de las garrafas. De esas garrafas.
Acá la bombona es un apodo a las mujeres bonitas.
Ah, sí.
Sí, ahí viene la bombona de al lado. A veces hace alusión a la belleza y otras veces a la forma
de garrafa.
De garrafa.
Claro, sí. Viene cargada de butano, le
sí,
dicen.
Sí, sí, sí. Ya te lo he dicho. Baja el disyuntor. Todo esto antes de
todo hay que apagarlo.
Sí, pero ¿qué es un disyuntor?
Otra palanca, pero ajá, que está ahí donde las cosas de la luz. De
vale,
la
vale, hablamos de electricidad.
Hablamos sí, de electricidad. Sí.
Y el disyuntor es algo que tiene que ver con que ante el menor cortocircuito, uh-huh, como si hubiera cortocircuitos menores y mayores,
sí,
¡pac! ¡Pac! Corta todo.
Corta la energía.
Y evita que evita incendios, sí, estallidos, reacciones sí, en cadena, huelgas esto, generales.
O para sí, que sí, usted no se electrocute tanto.
Claro.
Uh-huh. Porque, sí, ¿cuánto salta el disyuntor? ¿Ya uno electrocutado? ¿Por qué uno se electrocuta?
Claro, uno mete medianamente en el rápido, chupe, digamos, ya sea por error,
uh-huh, o por afición.
Sí. Bien, mete el dedo en el enchufe. El disyuntor corta
sí,
la corriente. ¿Pero cuándo la corta?
Usted ya falleció.
Ya, porque el disyuntor necesita una señal, a ya, saber, sus dedos en el enchufe. ¿Cómo hace el disyuntor para saber que usted ha metido el dedo en el enchufe? Pues cuando se produce una variación en el circuito.
Claro.
Eso tiene un recorrido, por lo tanto, un tiempo.
Bueno, la electricidad ya ha penetrado en usted, si sí, me permite. Sí, 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 y usted claro, ya se ha muerto
sí,
ahí.
Sí, bueno, señor, lo que decimos.
Como un esfuerzo, pero el disyuntor, eso sí, corta.
Ha funcionado.
Pero corta, el disyuntor evita que otras personas, tratando de auxiliarle a usted,
salga sí, la vida de la segunda, sí, del segundo
imbécilmente.
Sí. Y facilita el retirado del cadáver, ¿no? Porque
también,
si no está pegado, queda
claro, si queda pegado ahí, cada uno que trata de retirarlo,
sí,
¿usted sabía que
se electrocuta?
En el momento de la electrocución, los músculos se agarrotan.
Sí,
se
sí,
agarra
sí,
uno más a lo que esté
tomando así.
Claro, lo que le sigue sí, sí, electrocutando.
Así es.
Por eso el disyuntor.
Y a veces es la causa de la muerte.
Por supuesto.
Que uno no puede soltar lo que tiene en la mano.
No. Claro, la mayoría de las veces la causa de la muerte es que uno no puede soltar lo que tiene en la mano.
Nos deja una enseñanza.
Sí, esa es una enseñanza sí, que viene incluso en la parte de atrás de las facturas de la electricidad.
Sí.
Que dice exactamente lo que dice
eso,
el señor.
Muchas veces.
Eso se entrega gratuitamente.
Gracias.
A los usuarios. bien. En todo caso, baja el disyuntor, excepto el de la alarma. ¿Cómo? ¿Hay distintos disyuntores?
Ah, pero si la alarma funciona con la electricidad, no le va
claro,
a
pasar. Claro, usted corta la electricidad, pueden entrar los ladrones como Facundo por su casa.
Claro. Incluso el ladrón, sabiendo cuál es el disyuntor de la alarma, puede bajar solamente el de la alarma si hubiera
claro,
varios disyuntores
claro,
y de entrar y disfrutar de todas las bonanzas que hay en el hogar.
Usted tiene alarma con códigos, comunicación con la comisaría,
es etcétera, un sistema de imán magnético y al entrar sí, reconoce quién es la persona que ha entrado y...
¿Usted qué tiene que poner?
Un pequeño dispositivo
que
va en el llavero.
El dedo.
No, no,
o
el dedo,
la mano.
Ah, sí,
no,
esa
es
alguna
parte del cuerpo humano.
No, no, es un imán.
Un imán.
Ajá.
Pero un imán. Un imán mágico. No vale cualquier imán.
No, no cualquier imán.
¿Qué otro imán va a tener usted que es un mago?
Un imán mágico.
No es un imán mágico.
A mí me gustan esos de con el dedo. De
sí,
poner el dedo, la huella dactilar,
sí, sí,
el iris del ojo.
Aquí la manera de reconocer que tengo yo en esta casa es que la persona que está dentro se asoma. Se asoma, te reconoce y te abre la puerta.
Abre la puerta. Está muy bien, es el futuro, es el futuro.
Inclusive le reconoce el dedo.
Claro.
La persona que
reconoce está incluso por algunas mínimas claro, variaciones que tiene la raza humana entre ejemplar y ejemplar.
Y tiene reconocimiento de voz ese sistema, es decir, ¿quién es? Nosotros.
Sí, sí, también.
Saben.
Muchas veces la persona de adentro, reconociendo la voz, prescinde de la inspección visual y abre.
Claro.
Ahora, eso hace que usted necesite siempre tenerla adentro.
Tenés que tener siempre a alguien dentro.
Y claro, porque no hay manera de retirarse y vaciar la casa.
Estando la casa desierta, no hay, es el mismo efecto que si no tuvieras
alarma.
O sea, la ausencia puede ser de las personas o de la alarma.
Claro. Está bien, bueno, es un sistema de seguridad casi infalible ese.
Sí, prácticamente. Dice, cuidado, conviene poner un cerco eléctrico perimetral. ¿Qué tal?
Bien.
O anuncios de cuidado.
Pero yo vivo en un monoambiente, ¿dónde voy a poner el cerco eléctrico?
Bueno, es más barato.
Sí.
Cuanto más exiguo es el perímetro de su morada. Si usted tiene una sola pieza, basta con poner un alambre electrificado alrededor de la misma.
Pero me voy a estar electrocutando yo, porque va a ir...
Claro, es cierto. Por ejemplo, se asoma a la ventana y se electrocuta.
Se asoma a la ventana a ver quién viene.
Y claro.
Funcionando como una alarma.
No están mal también los carteles disuasivos. Tales como cuidado con el perro,
sí.
Alarma conectada.
Sí. Aunque mientan los carteles.
Claro, mientan.
No hay perro, no hay alarma.
Tío comisario.
Pero eso eso es el cuento de Pedro y el Lobo.
Sí, Pedro.
Poner el cartel de alarma conectada sin tener la alarma, eso un día le puede suponer a usted un disgusto.
Sí, claro, porque... El ladrón de algún modo comprueba que usted no tiene alarma.
Y luego no se fía de otros carteles que usted vaya poniendo.
Se da cuenta que probablemente tampoco tenga perro y ni siquiera un tío comisario.
Sí.
¿Y entonces qué?
Dice, acá no hay cartel que valga.
Claro, yo entro y entra a sangre y fuego. Claro.
Hasta que un día usted tiene un perro.
Claro.
Y se lo come.
Sí, no sé cómo
hacer la
analogía, pero
el caso es diferente.
Después... Cuidado, cuidado, cierra todas las ventanas y puertas, puertas incluso de los cuartos.
Sí.
Que intercomunican un cuarto con otro.
Porque usted se da mucho tiempo y no sabe si hay una corriente de viento.
¡Claro!
O de pronto nieva en Madrid, como nieva en el verano en Madrid.
Uh-huh.
Bueno,
¿y usted qué hace? Verano en Madrid no nieva.
Bueno,
nieva
pero, supóngase.
Pero sí, puede nevar en Madrid.
Nieva en enero, que aquí es verano.
Y bueno, además, allá a mi favor. Entonces, eso contribuye a que nosotros tengamos razón.
Es un problema.
Claro.
Imagínese usted si ahora mismo puede ocurrir que esté nevando en Madrid. A ver, ¿usted qué sabe? En pleno verano de Madrid.
Sí.
De pronto, vio cómo está el cambio climático y todo esto.
Ajá. Se le mete toda la nieve dentro. Pero lo peor es si hay un incendio. Porque entra aire y eso
hace deflagración.
En cambio, si usted cierra todas las ventanas y puertas, no hay aire.
¿Y no se incendia?
No. Si el fuego no consigue el oxígeno necesario...
Bueno, pero algo de oxígeno le queda.
No importa, señor.
Si no, se le mueren los
cactus. Tratemos de colaborar un poco también. Y esto dará más tiempo a que lleguen los bomberos. Cierra la puerta del baño también... Esto en otro orden de cosas.
Uh-huh.
Cuando vayas al baño y en tu casa estés celebrando tu cumpleaños.
No, pero esto es por... No,
es en el... Habiéndose ido uno de viaje, cerrar la puerta del baño. No sé muy bien para qué, pero entiendo que haya que cerrar.
Cerrarla. El ladrón puede pensar que hay alguien dentro.
Y, güey, incluso puede entrar por las cañerías.
¿El ladrón?
Sí.
Tienen caños muy grandes.
Bueno, por ahí entro. Por ahí pueden entrar.
Sí, bueno, eso es...
Por la chimenea.
Por la chimenea.
Como el Noel, Santa Claus.
Claro.
Por la chimenea se puede entrar a la casa.
Sí, por eso recomiendan dejar encendida la chimenea.
Claro, aunque sea en pleno verano, y más cuando uno se ausenta.
Claro.
Sí. Pero recuerde que usted se ha roto herméticamente y no hay oxígeno, por lo tanto no puede prender la chimenea.
Un tiro de la chimenea.
Ahí le entra el aire.
Claro. Y el ladrón se mete por la chimenea y muere incinerado.
Ese es el mejor sistema.
En Madrid es muy frecuente volver de vacaciones, abrir la puerta y encontrar en
dos
el hogar
o tres.
Cinco o seis ladrones.
Quemados.
Totalmente quemados.
Apilados.
Entonces uno llama a la policía para que los retire
y
disponga de ellos. Si cuentas con puertas y rejas de seguridad, excelente. De lo contrario, mal.
Pero está bien.
No, asegura rejas y ventanas con cadenas y o candados.
todo eso.
Cadenas. Pero yo le diré, ¿y no sucede que poner una cadena es una manera indirecta de decirle al ladrón,
ven y roba,
venga, que aquí claro, hay cosas que valen la pena?
Y como los bancos que ponen cadenas y cajas fuertes y...
Para indicar que tienen
¿dónde
dinero.
¿Dónde está el dinero?
Todo ahí.
Eso no, no sé.
No informes a desconocidos, personal doméstico, de vigilancia, obreros y técnicos que puedan estar en tu casa, que sales por unos días.
Lo hice mal. Sí. Yo le informé a todos en Madrid.
¿Les dijo a todos?
Todo el mundo sabe que estoy acá.
Y sí.
¿Y qué clase de obreros y técnicos había en su casa?
Había un hombre arreglando la antena del televisor.
Ajá.
También había unos obreros en el departamento de al lado haciendo una pequeña reforma.
Claro, los del
usted
lado.
Por tener una charla, claro, sino mal. Si supieran ustedes.
Me voy a la Argentina.
Y me voy a la Argentina.
Lo vieron salir con las valijas.
Sí.
Entonces dijeron, bueno.
Y además puso un cartel en la puerta. Nos claro, vamos a la Argentina, claro, volvemos...
Ojo, hay perro. Entonces, ¿qué pasa? Está ahí que no sé yo, porque además me preguntaban, ¿y cuándo volverás? Y digo yo, claro, bueno, pues volveré a partir del día 10. No sé si tengo que estar preocupado.
Sí, sí, usted dio demasiados detalles, ya saben todo. Además, si están escuchando el programa, saben que usted tiene funciones aquí.
Dice, no hagas comentarios delante de personas inapropiadas.
Se pueden ofender.
¿Qué sería una persona inapropiada?
Y, por ejemplo, Rolón.
Ah, sí.
El caso de...
Un ladrón es una persona también inapropiada.
También. Bueno, toda gente desconocida, señor.
Claro, cuando ves a alguien que lleva una máscara y una cachiporra y una gorra
y
un arma en el cinturón... Sí. Se trata de un ladrón.
Desconfíe.
Desconfíe.
Por lo menos desconfíe.
No empiezo a decirme que me voy a la Argentina y que no tengo alarma y todo eso.
No, no.
Bien. Si por el contrario, si tienes vecinos de confianza, lo cual sería rarísimo, infórmales que sales para que te informen de alguna eventualidad.
Claro. A él le deja la llave, inclusive, al vecino de confianza.
No.
Y sí, sí.
No, mire, yo un
le
día,
cuida las cosas.
Le dejé la llave al vecino de al lado,
sí,
señor, que yo pensé que era de confianza, ¿no es cierto?
Sí.
Y, bueno, regresé una noche.
¿Tuvo problemas? ¿Tuvo faltantes?
No, peor, tuve sobrante. Porque regresé una noche con mis valijas y al entrar a mi cuarto lo encontré al vecino con mi pijama.
Señor.
En intimidad... con una persona desconocida que vestía cierta lencería que mi novia deja aquí para usar el 25 de mayo.
Sí.
Es un poco como verse usted a sí mismo.
Sí, yo incluso cuando vi a esta muchacha vestida con la ropa de mi novia, muchacha que escapó inmediatamente por la ventana, pensé...
Qué bien le queda.
La ropa de mi novia le quedan perfectas. Sí. Y no seguí pensando.
No, claro. Se le interrumpió ahí el pensamiento.
Y entonces empecé a recriminarle a este hombre el abuso de confianza. ¿Cómo se atreve usted a usar mi lecho, mi morada?
Bueno, señor.
Mis ropas, ese pijama me lo regaló mi novia. Y hablando de mi novia, la chica que huyó por la ventana... usaba ropas que son de mi novia.
Claro.
Incluso no me explico cómo las ha conseguido.
Sí, sí. Y bueno...
Y ahí... tuve otra sospecha.
Claro.
¿Y si fuera mi novia? La chica claro, que huyó por la ventana.
Usted no llegó a verla bien. La vio huir.
La vio huir por la ventana.
¿Algún gesto, algún signo distintivo? Por ejemplo, un tatuaje. ¿Alguna?
No, no pude negarme. Y entonces le dije... directamente. Usted es un canalla. No quiero pensar que esa mujer que huyó por la ventana fuera mi novia.
Así, con ese...
Y, él, y lo miré como tratando de descubrir en su expresión un gesto que revelara la verdad del asunto.
¿Y lo encontró?
No. Y enseguida... su novia, me dijo. ¡Ja, ja, ja, ja!
Ah, peor, lo enfrentó el tipo.
No, no. Dijo, discúlpeme, yo solamente estaba con una amiga revisando que no le hubieran robado a usted nada.
¿Pero qué? ¿Con el pijama puesto, señor?
Sí,
en la cama,
que me
¿no?
puse el pijama incluso.
Pues cortés.
Y abrí la ventana, tal como usted ha visto, para que los ladrones que pasaran por la calle creyeran que usted todavía estaba aquí y que estaba con su novia.
Claro. Sí. Y qué raro que de esa situación huyera una muchacha. Sí,
sí. Y entonces dije, mire, le digo, mi novia, en realidad es un poco ligera de cascos. Y se oyó una voz tras la ventana.
Y era ella.
Una voz que dijo, ¡miserable!
Claro, señor. O sea, estaba con su novia, dígalo.
Bueno, sí.
Dígalo
no,
de una vez.
No, quiero, no quería llegar ahí, pero sí.
Y bueno.
O sea, me usurpó mi casa, mis ropas y la señorita que sale conmigo.
Y casi sus modos.
Poco faltó.
¿Qué hizo usted? Claro, no podía...
Inmediatamente fui a la comisaría y efectué la denuncia.
¿Pero qué dijo? ¿Que había usurpado la casa?
Sí, la casa y también... le dije al comisario, confidencialmente comisario, le digo.
Sí.
Estaba con mi novia.
¿Pero eso qué importa, señor? No le importa a la policía.
Con su novia, dijo el comisario. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? Dijo el comisario. No, esto me preocupa. Dijo el comisario.
Qué raro, tanta...
Y sí, eso yo le dije, qué raro,
tanta moral,
tanto una... interés por este, novia. Por mi novia, vamos.
Empieza a ser sospechoso.
Dijo el comisario.
Sí.
Está bien, ¿qué le digo? ¿Acaso usted conoce a mi novia? Sí, la conozco.
De otras denuncias que...
De otras denuncias que se han hecho en otros lugares.
Qué concurrida la comisaría.
Y en eso se abre la puerta... Y entra mi novia, vestida con las mismas ropas. Yo le dije, fulana, no quiero dar nombre.
No lo de, está bien.
¿Qué haces aquí? Y ella, volviendo a vestirse, dijo, venía a hacer una denuncia. Ya has vuelto, me dijo.
Claro.
Tratando de disimular.
Química,
Sí, estaba...
Qué horror.
Y yo entonces le comuniqué que tenía ganas de... que rompíamos.
Que la relación se terminó.
La relación se había terminado.
Hizo muy bien, señor.
Ahí mismo. Caramba. Así que eso yo le aconsejo, es uno de los consejos, ¿no?
Romper.
Romper con la novia cuando uno sale de viaje. Para evitarse... Sí.
No, bueno, no,
está
pero...
Está muy bien, si uno corta el gas, corta el agua, corta la electricidad...
¿Por qué no cortar la relación amorosa?
Pero si se va 2 días nada más... No, 2 días no,
me voy un mes.
Bueno, pero de
me
todo
voy
modo...
un mes, así que discúlpame, yo te amo, pero bueno, no estoy dispuesto a que estés ahí yaciendo con mi vecino, con el comisario, con los proveedores,
con
los obreros...
Sí. Pero así como usted cuando regresa, vuelve a abrir todo, reinicia la relación con ellos.
Bueno, no sé.
Yo lo entiendo, cuando uno se va, si se deja la canilla abierta y queda goteando, luego las expensas son altísimas y lo mismo se queda la novia por ahí y luego las expensas también es, no sé.
Ahora dice, tienes que guardar en lugar seguro y todas las cosas valiosas, naturalmente. ¿Usted tiene caja fuerte?
Sí. No hay que decir que tiene caja fuerte.
No lo diga.
Perdón, me he equivocado. Tengo dos. Dos cajas fuertes.
Dos cajas
fuertes. Una falsa y una...
Es mi truco.
Y una verdadera, como en las películas de Gardel.
Claro. ¿Y qué hay adentro de la falsa?
Las llaves de la verdadera. Están allá. Entonces, bueno, las tengo ahí para no perderlas.
Y en la verdadera...
Efectivamente. Las llaves de la falsa.
Desastre de todas las bolsas con basura. Claro, no dejes basura dentro de la casa.
Eso no se puede olvidar.
Dejé una bolsa de basura durante un mes.
En España dejé la basura sin bajar.
Y bueno,
habrá gatos ahí ahora, perritos.
Gatos, ratas,
claro.
Tejones.
Si hay gatos es porque están echando a las ratas.
Sí.
Hay algo importante, antes de irse de viaje, que le voy a preguntar qué es lo que hace usted. ¿Usted desenchufa la heladera, también conocida como nevera?
Es que hay algo terrible. No tiene interruptor la heladera.
¿Cómo no va a tener interruptor?
No tiene interruptor.
¿Y qué funciona? ¿Pila?
No, se tira del cable y se desenchufa, pero no tiene un on-off, como todos los demás.
No, la heladera se supone que cuando tú la enchufas, anda.
Claro.
¿Tú me puedes decir que tiene ruedas la heladera? Tiene unas rueditas pequeñas.
Sí, las tiene.
Hay dos atrás tiene.
Sí, no, algunas. No tiene. Yo la que tenía en casa tenía cuatro ruedas.
¿Para que
sí,
no se
para no? Para amas de casa que cada tanto querían modificar la ubicación de los muebles. Ahora, es melancólico cambiar de lugar la heladera. Porque uno ve que las baldosas
se han quedado ya.
Se han quedado de otro color.
Hay
una suciedad añeja.
Sí, eterna. Es
imposible de limpiar. Y la misma heladera detrás está sucia.
Es como un somier con polvito.
Sí, es como el polvo cósmico del que tanto se habla.
Ahí se junta todo.
Sí.
Pero
sí.
Está bien igual desenchufar la heladera. Cuando usted se va de viaje mucho tiempo, desenchufa la heladera por completo y se pone un bol, vamos a decir, un receptáculo, con carbón.
Eso es una mentira.
No, señor, se pone
de sus
así.
Amigos dueños de dietética.
No es una superstición.
Ecologistas.
Pero
o de los partidos
sabido,
verdes.
Es sabido. Pero,
con carbón.
El carbón.
Negro.
El carbón negro.
Negro. ¿Y dónde se pone ese carbón? ¿Dentro de la heladera?
Dentro de la heladera, con la puerta abierta. Que
sí, está loco.
Pero eso es una superstición, ¿no?
Sí, no.
Sí, como
no,
poner
una vela,
alguna escoba detrás de la puerta para que las visitas se marchen.
Algo así. Bueno,
esa vida, la capacidad del carbón de absorber gases, entonces no tiene mal olor después cuando usted regresa.
Es mentira.
Tampoco tiene mal olor si no la pones.
No, claro, si la dejas enchufar no tienen. ¿Por qué va a tener mal olor la heladera?
Porque
salvo
tiene mal olor.
Salvo que un alimento y se pudra, pero claro. Para eso está la heladera, para que no se pudra.
Queda mal olor en la heladera. ¿Usted desenchufó la heladera?
No desenchufé la heladera.
Y bueno, entonces no va a tener.
Pero vamos
mal olor.
A ver, la heladera, no, yo creo que la heladera, a lo mejor me equivoco, corríjanme si me equivoco. La heladera se adquiere, se compra,
¿sí?
Se enchufa, y ya lo siguiente es, se desenchufa y se tira. Después bueno. De 20 años o lo que haya durado la heladera.
Claro.
No hay un enchufar y desenchufar.
Sí, pero bueno, si usted se va un mes... La desenchufa. Usted está consumiendo energía eléctrica de españoles.
Sí, claro.
Es cierto.
Que en este momento están maldiciendo su nombre.
Claro.
Es cierto.
El día de mañana España se queda sin energía eléctrica.
Y es todo a mi heladera.
Y todo por su culpa.
Claro.
Yo en la heladera llegué a tener un limón podrido.
Sí.
Un limón gris.
Ya se le puso, porque vio que vira al verde, a un
claro,
verde.
Primero al verde, bueno, primero es verde, luego amarillo.
Después otra vez verde.
Y acaban
luego
siendo
otra vez
como
verde y finalmente gris.
Sí, sí. Un pequeño monedero como de cuero, porque
sí,
quedan
claro.
Como de textura de cuero,
sí.
Duro, y como tiene esa forma, yo puedo meter moneditas.
Otra cosa que cambia de morfología y de textura es el queso.
Uh-huh.
El queso se endurece, especialmente el queso de rallar.
Sí, ya es un queso duro.
Ya
ese.
Que ya es duro, pero con el tiempo se pone pétreo. Yo usaba pedazos de queso
sí.
Como tarugos para evitar que las puertas se cerraran.
Señor, qué higiénico sí, todo.
Unas cuñas de queso, que hacían el efecto de goruta.
Sí.
El tarugo para que la puerta no se cierre.
Y de paso aromatizaba el ambiente.
Sí.
Sí, eso es una asquerosidad, señor.
El queso no deja de ser una forma elegantísima que tiene la leche de pudrirse, ¿no? Empieza líquido,
sí, claro,
acaba
claro.
Luego
el de la industria
poquito.
Láctea es un largo muestrario de momentos de la podredumbre.
Claro. Sí, pero todas comestibles.
¿Todo es comestible? Bueno, todo es comestible.
Sí, es comestible.
Si uno tiene voluntad.
Y hambre, sobre todo.
Sí, claro.
A buen hambre
no hay pan duro.
El yogur, el queso, la ricota, todas formas de la podredumbre de
la leche.
De la leche.
Sí. Pero el queso de rallar es tan duro y tan sí. Resistente que ya se sabe las maquinarias a las que hay que apelar para rallarlo.
Sí, se sí. Podría hacer fuego golpeando dos quesos de rallar.
Sí,
entre os, tac,
sí, sí.
Tac.
Es posible que los hombres de las cavernas hayan golpeado y frotado dos quesos de rallar para conseguir el primer fuego.
Señor, por favor. La famosa fondue de queso.
Sí. Bueno, el queso suele quedar
Siempre sobra.
Siempre queda. Uno se va de vacaciones y deja algunos quesos.
¿Y huevos? ¿Qué me dice de los huevos?
Bueno, porque el huevo, uno tiene la superstición de que no se pudre nunca.
Claro, pero es una superstición absolutamente infundada, como casi todas.
Como todos sabemos, claro. Ya que huevos podridos hay.
Por supuesto.
Se han visto.
Sí.
Y claro, el huevo suele quedar también una botella con algo, con un refresco a medio beber, ¿no? Un que se queda triste, se queda como con gotitas,
sí, diseñado, van quedando ahí. Sí, quedan en la heladera. Y uno las observa al volver de viaje. Mm. Si el viaje ha sido bueno, y uno regresa ya con esa tristeza de los días festivos que han terminado, esos objetos terminan por configurar una depresión lisa y llana.
Sí.
El pedacito de queso.
Sí, lo reciben en su realidad, sí.
Por ahí usted dejó una media luna.
Claro.
Ahí. Y está en la media luna ya en estado fósil.
Sí,
lo recibe a usted, ¿no?
Como empezar de cero.
Para no hablar de las cosas que le han robado en su ausencia.
Bueno, eso es.
Cuando usted entra a la sala y ve que está completamente vacía, hay también un cierto fastidio,
sí, falta.
No es que uno sea apegado a las cosas,
no.
Pero que te roben todo lo que tenés en tu casa suele producir una pequeña molestia.
Y bueno, sí, claro, señor.
Sí. Y ¿sabe qué? Me ha dicho Rolón que muchos matrimonios se separan cuando regresan de vacaciones y ven que le han robado todo.
Sí, a veces sin que le robaran nada también se separan.
Sí, pero particularmente cuando es una típica reacción que han estudiado los psicólogos.
Ah, ¿se
estudia
eso?
La de la pareja que regresa de un viaje y ve que le han robado todo. 90% se separan.
¿Y de dónde sacó la estadística esa para decir 90%?
Del examen.
Bueno.
Por ejemplo, registran, van a la comisaría, preguntan qué personas han sido desvalijadas, luego las entrevistan y les preguntan si se han separado, y resulta ser que sí.
Bueno, señor.
Así funciona la ciencia, señor mío. ¿Y por qué se separan? Bueno, primero porque empiezan a culparse el uno al otro de haber dejado abierto esto o aquello.
Sí.
O incluso de haberse ido en aquel viaje.
Claro, no teníamos que habernos ido.
Nunca tendríamos.
Te empeñaste tú en irnos.
En aquella isla de porquería. Y ahora volvemos aquí y no me han dejado nada.
Y bueno, pero no se trata de pelearse por
eso. Ni la soga de colgar la ropa me han dejado.
Bueno, ¿tiene más consejos para...?
No, pero podemos ver qué es lo que dicen nuestros oyentes.
Los oyentes, creo que usted tiene ahí los mensajes o...
Puede ser que los tenga.
Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Es ese y no otro, porque hay otros de La Venganza, pero que no son este.
¿Qué dicen estas personas?
Pues bueno, mira, Marcos Rodríguez dice, recién llegué a casa, no pude menos que escuchar su conversación. Cada vez que trago un sorbo de mate, me atraganto con una carcajada. Son increíbles, amo la venganza.
Bueno, sí, tiene
Marco Rodríguez, sí señor.
Leonel Martínez dice, buenas noches a todos, quisiera hacerles una consulta. ¿Tienen previsto pasar por Mallorca la gira española de este año? Gracias.
Claro.
Sí, creo que sí, ¿no?
Claro
que
sí.
Será el 15 de septiembre.
O algo así. Sí, ya les daremos...
Las precisiones.
Sí, las precisiones.
19:20 en Madrid, eso
es. Lucía Cortés, les doy 57 oportunidades. Si no leen mi mensaje, no los volveré a escuchar. Les quedan 56.
Ah, bueno.
Y Andrea Bayer dice, negro, te espero con ansias cada noche. Desde Uruguay, abrazos y gracias por tantas risas.
Diane Fer dice, soy mexicana y estoy muy feliz. Por favor, que el sordo nos cante algo para México.
Bueno, cómo no, sí.
Debe ser por la, me parece,
sí,
por las elecciones.
Quizá por la derrota de hoy.
No, debe ser por las elecciones de ayer.
Ah, sí,
me parece.
Entonces por
me
la victoria de ayer.
Sí. La victoria de ayer y la derrota de hoy y así.
Bueno, Rodrigo Draeger dice, Dolina, quiero contarle un secreto. Los domingos por la tarde me pongo a planchar escuchándolo de fondo.
Ah, qué lindo.
Para tratar de no deprimirme. Déjeme decirle que nunca lo consigo y a veces empeoro. Claro. Pero le sigo poniendo fichas.
Claro. Ahora, ¿ella plancha para no deprimirse o escucha el programa para no deprimirse? ¿Cuál de las dos cosas?
Claro, o ¿cuál será la causa de su depresión?
Claro.
¿La plancha o el programa o la interacción de estas dos desdichadas actividades?
Pues el método científico plantearía un experimento que es, primero, escuchar el programa haciendo otra cosa que no sea planchar.
Claro.
Planchar escuchando algo que no sea el programa. Escuchar solo el programa y planchar solo. Y luego decidimos.
Y luego a ver qué.
Y luego no hacer absolutamente nada.
Nada.
Que también puede ser. Inés Libarosa, si supieran el esfuerzo que hago para no dormirme antes de la medianoche, solo para escucharlos, tal vez hasta el segundo segmento. Gracias, buenas noches.
Bueno, Lilian Ortiz dice, Dolina, por fin es lunes para volver a escucharlos. Si pueden y quieren, me gustaría algo de Glenn Miller, contigo y Gillespie. Gracias.
Jorge Botelli dice, saludos desde Tucumán, felicita por el programa, dice, no me esfuerzo mucho en el mensaje porque ya sé que no lo van a leer.
Claro, si para qué se va a esforzar.
Tiene razón.
Y aquí dice Débora Cosentino, dice, Dolina, ¿me recomendaría películas? Una vez nombró La colina de la deshonra.
Sí.
¿Hay otras dignas de mención? Gracias.
Yo creí que quería que hablara de La colina de la deshonra. Es una película de Sean Connery. Uh-huh. Con otros actores. Pero bueno, sí, otro día vamos a nombrar una buena película.
Bueno.
No las gastaremos todas hoy.
Perfecto.
Blanca Nieves Adobati dice, posible tema a tratar, me molesta que cuando uno cuenta una muy mala experiencia con determinada persona, el oyente no crea ni un ápice de lo que le dices, y al tiempo un día escuchas sencillito, uff, tenías razón, a mí también me perjudicó. Entonces, es ahí donde explicamos la famosa expresión, embrómate, por no decir lo que escribió aquí, ¿no? Bueno, pero esto, no, bueno, es una experiencia de la vida recurrente.
Sí.
¿No?
Bueno, y aquí...
Así es.
Claro. Martín Dair dice, Dolina, si estás leyendo estas líneas, habremos deshecho la queja de nunca leen mis mensajes.
Sí.
Y la paradoja, ya que estamos. Si no es mucha molestia, chífleme si este es el medio correcto para comunicarnos. No, Barton. Este.
Dice así. Bien.
Y así, habré de quedarme tranquilo. Y chau, estoy saludando al repartidor de soda.
Bien.
Saludos desde Córdoba, de la Nueva Andalucía.
Veo que difícil es leer los mensajes.
Todo es complicadísimo. Es un diálogo.
José Gabriel Belizán dice, buenas, queríamos contarles con mi compañera Vicky Acococho.
Otra vez, Vicky Acococho.
Que ya tenemos la gran data de dónde y cuándo estará el artista antes llamado Gillespie. Estará el domingo 8 de julio en Metroclub en Armenia 102 de Altagracia.
Mire.
No se lo pierdan.
Esto es a las 0 horas, a las 12 de la noche. Impresionante.
Qué difícil. Será a las 12 del domingo, siempre
es un problema.
Es un problema, Dios.
Hay que decir a la medianoche y listo.
Entonces, un saludo a la gente de Los Aromos, La Bolsa y Anisacate, que fueron quienes dieron dicha información. Es el Festival de Jazz, los días 7 y 8 de julio, desde las 21 horas, y chao. Justo pasó un atleta desnudo Maratón de Tanti.
Sí.
Lo estábamos saludando.
A la que...
A Piedradita, que sí. En Tanti, una ciudad cercana, sí. A Altagracia, se
realiza la
todos los años una maratón de personas desnudas.
Y caramba.
Con zapatillas.
Solo con zapatillas.
Sí. Con zapatillas.
No por tener pudor por el pie, sino para evitar
buscando.
Y queremos decir que nuestro compañero Patricio Barton participó en una de esas maratones.
He participado hace tiempo.
Sí.
Ahora ya no estaría para...
Y tendrías que probar. Tengo ganas de ir a correr un poco, ¿eh?
Claro.
Sí. Pero... ¿Y eso cuándo es? Me dijo usted en... ¿En qué época del año?
Ahora.
¿Ahora?
No, ahora, creo.
No sé qué es peor, si en invierno o en verano, ¿eh? No sé qué es peor, si quemarse o helarse.
Sí, sí.
No, pero es un lugar, Tanti, para conectarse con la naturaleza. O sea, porque así, usted está
tomándolo a la chacota. Con conectarse con la naturaleza. Allí, con un embalse.
Claro, en las sierras y...
Eso. Ahí se conecta, y hay disyuntor, porque hay que tener cuidado al conectarse con la naturaleza si no hay disyuntor. Sí. No vaya uno a chicharrarse.
A quedar fulminado.
Claro.
Bueno, eso es todo. ¿Usted tiene alguno más, Harto?
Ya están todos.
No, María Lila, que está desde tras la sierra, también, manda saludos.
Toda la gente de Córdoba.
Sí, gente de Córdoba que escuchará por Radio Universidad de Córdoba, dice usted.
Seguramente.
Bueno. Creo que es momento de hacer una pausa.
Vamos a hacer una pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano.
Hay otra mirada, hay otra opinión, hay otra razón, hay otra cara, otra melodía, otra idea, hay otra piel, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor, AM750, una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago,
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Soy el profe Romero y te invito al Café Cultural Caras y Caretas para contarte una de las más importantes estrategias que usó Macri para llegar al poder. ¿Qué hubo y qué hay detrás de las noticias?
Detrás de las noticias, manipulación.
Padre, Romero, padre. No diga para llegar al poder, para llegar y para que siga llegando. Por eso voy a estar yo, Romero.
Por supuesto, Bonelli, usted está invitado. Y además viene en una entrevista mano a mano, ni más ni menos que Amado Vudú. Venite al Café Cultural Caras y Caretas de Venezuela 330 el viernes 6 de julio a las 21 horas.
Sí, usted es que yo también voy a estar.
¿Navarro?
Sí, voy a estar. ¿Sabes para qué?
¿Para qué? ¿Para qué?
Para que no te tomen de boludo, ¿sí?
Entradas a través de tuentrada.com 5254-9100 o en la boletería por anticipadas, en Sarmiento 2037.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
El show de Max de Lupi con Agustín López Núñez.
Cuando desarrollé la teoría del sin, eché luz sobre algo fantástico, que es lo siguiente. Y en esto se basa la teoría. Tu bisabuelo cagó a tu abuelo. Tu abuelo cagó a tu padre. Tu padre te cagó a vos. Y cuando vos fuiste a cagar a tu hijo, Cristina lo empoderó al pendejo. Y no podés.
Sábado 14 de julio, 21 horas. Caras y Caretas de Sarmiento 2037. Entradas en boletería y tuentrada.com.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Vuelven las cosas raras a Olivos. Sí, porque este sábado 7 de julio hacemos Vienen por Todo, Más Gente de M, junto a la genial Vivi Tonelier en el Batalla Cultural de Esturiza 557. Las anticipadas con descuento ya las podés conseguir mandando un mail a reservas.batallacultural@gmail.com. 2 horas de catarsis, risas y resistencia con humor el sábado 7 de julio en Olivos. Vení, hace bien, te esperamos.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente, pero recuerde que jueves y viernes estaremos haciendo la matiné a las 8 de la noche en el Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Venezuela 330.
Hoy hablaremos de los inventos a través de la historia de artefactos relacionados con el baño. Ajá. Todo esto continuando con el carácter filosófico de este programa. Digamos que en la antigüedad clásica, las moradas de los ricos ocasionalmente tenían un cuarto especial para el desahogo corporal. Había un esclavo especialmente dedicado a vaciar los orinales y se consideraba la calle como el lugar apropiado para vaciar los desechos. Las quejas de que las ciudades podían convertirse en lugares sucios pueden remontarse a esa época, cuando Aristóteles diseñó las reglas para las bases de una ciudad. Quería que las calles estuvieran abiertas al sol y a los vientos dominantes, precisamente para evitar la fetidez de los desperdicios. En Roma, magistrados especiales se sentaban bajo sombrillas en una esquina del foro para resolver las quejas de los peatones, que muchas veces eran ensuciados por el contenido de los recipientes que era arrojado a la calle. A veces, desde las ventanas de lo alto, se gritaba ¡agua va!
Claro, avisando.
Cuando uno dice sin decir ¡agua va!, se remonta a aquel aviso que las personas encargadas de vaciar la escupidera formulaban a los vaciantes. Claro. Bien, en las ciudades medievales utilizaban, disculpen ustedes, a los chanchos para limpiar las calles. Largaban los chanchos en el sentido literal, ¿no? Y los chanchos se comían las heces, como algunos locutores. Existían ordenanzas que regulaban el derecho de los vecinos a poseer estos animales y alimentarlos con desechos públicos. En España y en las áreas islámicas, los cuervos y buitres eran protegidos como basureros sagrados. Era el sentido ecológico.
Claro, muy sustentable todo, muy sustentable.
Claro. Solo después del gran incendio de Londres y merced a los dictámenes de Jeremías Bentham, aquel del panóptico, ¿no? Muy conocido por los estudiantes de letras y de filosofía, se dispusieron en Londres lugares para arrojar los desperdicios y se nombró a un basurero honorario en cada barrio. Bueno, y este tipo supervisaba a los llamados rastrilladores, que eran hombres y mujeres dispuestos a pagar por el privilegio de barrer las calles y obtener una ganancia por la venta de los desechos y, me imagino yo, de los hallazgos que hicieran. Uh-huh. Se quedaban con lo que encontraban, ¿no? Mientras en Londres intentaba ordenar un poco aquellos asuntos, en Francia se tardó más. Y era frecuente que durante las fiestas cortesanas, las lujosas cortinas de los salones proporcionaran el espacio adecuado para aliviarse tras ellas. Disculpen ustedes. Cosa que hoy afortunadamente
ya no.
No sucede. El primer intento de invención del inodoro data de 1596. Un inglés, John Harrington, ahijado de la reina Isabel I, quiso recuperar el favor de la reina que había perdido, anda a saber por qué, y diseñó el primer inodoro. Ya se sabe que inventar inodoros es una forma muy eficaz de recuperar favores perdidos del rey o reina. Harrington había perdido el favor de Isabel por haber distribuido historias pornográficas en la corte. ¡Epa! A Harrington no se le ocurrió este invento del inodoro casi tal como lo conocemos. Sí, prácticamente igual.
Es de lo que no ha cambiado.
No, el inodoro. No ha cambiado. Lo llamó Ajax, como el héroe griego, pero pese a su instalación en el palacio de Redmond, su invención no tuvo éxito. Sucedía que la conexión con el Pozo Negro la había hecho en forma muy directa, ajá, de modo que los vapores, disculpen ustedes, inundaban la habitación en la que se encontraba este artefacto. Yo he conocido un excusado real en la Torre de Londres. Ajá. En la Torre de Londres hay unos apartamentos donde se supone que en algún momento vivió la familia real, ponete. Que son apartamentos bastante misios, bastante pequeños, y especialmente el baño es como un retrete de restaurante de segundo orden o de tercer orden. Ahí, un lugarejo, no hay inodoro, es como un agujero, ¿eh? Y nada más, todo muy limpito, desde luego, porque no se usa.
No, claro, es un museo.
Pero
uno puede imaginar aquello.
Puede imaginar, si uno llegaba al rey y tenía ese rango de servicio,
lo que sería
el de un fabricante de zapatos. Digo así, no quiero faltar al respeto
a ningún rey.
A ningún rey. Bueno, 200 años más tarde, aquel artefacto de Harrington, Alexandre Cromie, así se llamaba este hombre, matemático y relojero, trabajó sobre la invención de Harrington. ¿Qué hacen los matemáticos y los relojeros? Mejoran inodoros inventados por otros. Además de mejorar el mecanismo que abría el depósito de agua, todavía yo creo que eso admite
mejoras.
Sí. No es, pero ni por casualidad, satisfactorio. Sí. Particularmente en mi casa, donde a veces sale poco, a veces continúa perdiendo durante años y años. Yo creo que con el agua que se ha perdido o se ha desperdiciado en mi inodoro, podríamos solucionar el problema de las sequías en muchas amplísimas regiones del mundo.
Sí, señor.
Bien, el caso es que este nuevo artefacto del señor Cromie mejoró el asunto. La conexión entre la silla y el pozo, por decirlo así, ¿no? Ya no era directa, sino que en el medio había un mecanismo de clausura, cañerías curvas, que impedían la entrada de los malos olores.
Sí.
Así que otra invención relacionada con el retrete fue, perdonen la expresión, el bidet.
Sí, dígalo, señor.
Acá en este programa, Luis, No le tenemos miedo a las palabras, por fuertes que los que nos parecieren.
Sí, señor.
Ni siquiera la palabra bidet.
Ni siquiera usted la palabra bidet.
Usted lo dijo.
¿Es que?
Programa de vanguardia. Bueno,
en sí. Este momento, algunas señoras mayores se cambian de emisora.
Sí.
Bien. Y lo inventó al bidet el ebanista Pebrí, así se llamaba, en 1739. Era un objeto de lujo, tal como ahora.
Sí, igual ya ha inventado el inodoro, y los méritos para inventar un bidet son menores.
Son menores,
¿no? Pero hay que necesitarlo.
Sí, sí, claro.
Esto está faltando.
Estaba fabricado artesanalmente, con materiales nobles, fíjese. ¿Quiere sentarse? Bien. Tuvo entre sus usuarios a Luis XV y a la favorita Madame de Pompadour, citada muchas veces en este programa. Con la Revolución, el bidet fue prohibido, con la Revolución Francesa. Era
claro, de más.
Previsible.
Estaba de más.
Porque no, imagínense, era un privilegio de los nobles.
Que la burguesía no se iba a permitir.
Que la burguesía no.
Claro, ahí estaba Robespierre. Pues,
antirrevolucionario, evidentemente.
Sí.
Bien. Napoleón fue quien volvió a...
al bidet.
A permitir su uso, y por muchos años el bidet se asoció con las casas de prostitución. Uno pensaba en el bidet, pensaba en los burdeles. Recién en 1871 comenzó su producción industrial. Otro dato más acerca de este asunto es el sustituto de las hojas de papel rústico en el baño, que no llegó hasta 1857, cuando un señor llamado Joseph Gallery lanzó al mercado su papel medicado, así le llamaba. Qué delicadeza, ¿no? Hojas sueltas que venían en paquetes de 500 unidades.
Es una resma de A4.
Algo así, claro. Fíjese que si se usaban con anterioridad hojas de papel rústico, en un tiempo habrán sido hojas de pergamino, de papiro, o tablitas de arcilla.
Claro. Y no
que es lo que uno encontraba en los baños a Silvio Caldera. Era muy, muy incómodo. Hay un capítulo del Gargantúa y Pantagruel, cuya lectura recomiendo, que se llama Acerca del limpiaculos inventado por Gargantúa.
Qué maravilla.
Y Gargantúa da cuenta a su padre, Pantagruel, o al revés. Ahora me
duda.
Al revés.
Creo que
al revés.
Gargantúa.
No, el buen viejo Gargantúa. Pantagruel es el hijo.
El hijo, sí, exacto.
Y entonces el que lo había invitado era Pantagruel. Da cuenta de que estuvo indagando acerca de qué era lo mejor
para limpiar,
para esos menesteres. Y entonces había probado infinidad de cosas. Y hay, desde luego, una de esas listas interminables de Rabelais.
Enanos cabezones.
No, exacto, de todo lo que se te ocurra.
Plantas.
Y finalmente se decidió por un pichón de oca.
Sí.
O sea, un pollito o un patito. Y entonces alababa la suavidad del patito como asimismo su temperatura perfecta. Así que, bueno, no pude menos que acordarme de Pantagruel al reseñar la historia de nuestro papel higiénico, ¿no? Aquellas hojas de Gallery no tuvieron éxito, pero en 1879 un tal Alcock realizó su propio producto. Rollos de papel con perforaciones que facilitaban su corte. Aunque la invención era buena, tropezó con algunos inconvenientes victorianos. No se admitía que algo destinado para ese uso innoble se vendiera en los comercios. ¿Con qué cara iba uno a decir, deme un rollo de papel higiénico?
Claro.
Yo mismo ahora, cuando le pido al japonés de acá abajo un rollo de papel higiénico, lo llamo aparte. Y espero, a veces largos minutos, a que no haya ninguna señora presente en el comercio para que pudiera oír esas ofensivas palabras. El éxito del papel higiénico llegó años después con los hermanos Edward y Clarence Scott. Cepillo de dientes. Última de las invenciones. Lo inventó William Addis, o Addis, nunca lo sabremos. O más bien, descubrió...
¿Que se descubren los cepillos de dientes?
Sí, se descubren.
Estaban
investigando, investigando la órbita de Júpiter, descubrió el cepillo de dientes. Parece que este hombre estaba encerrado en una celda de la prisión de Newgate, en Inglaterra, por haber provocado un disturbio. Era el año 1770. Una mañana empezó a limpiarle sus dientes y lo hizo tal como lo hacían la mayoría de las personas de aquella época, fregándolos con un trapo.
Un trapo.
Claro, señor. Era un sistema que se remontaba a la antigüedad. Aristóteles había aconsejado a Alejandro de Macedonia que utilizara este método. Recuerdo que hemos hecho alguna indagación sobre el origen de la limpieza dental y así hemos sabido que los romanos utilizaban orines humanos para lavarse los dientes. Incluso los importaban de la región de Hispania porque decían que los habitantes de allí producían unas aguas menores que eran muy adecuadas para la higiene bucal.
Con flúor.
El caso es que ahí estaba William Addis, encerrado y limpiándose con un trapo. El dentista que atendía a George Washington, que me parece recordar que se llamaba John Ringwood, ahí está, había propuesto que se utilizara yeso, además de un trapo. Uh-huh. Un poquito de yeso, que era abrasivo,
sí,
y raspaba los dientes. Bueno, este hombre, Addis, estaba con este método, pero lo consideró poco efectivo. Y entonces tuvo una idea. Utilizó un hueso de la carne que le habían servido y con unas cerdas que le consiguió un guarda, o un guardia sería mejor, ya que
sí, el guardia es el ferrocarril que
fiscaliza los boletos del ferrocarril, armó el cepillo. Cuando lo soltaron de prisión, se dedicó al negocio de la fabricación de cepillos y el éxito fue inmediato. Contemos para terminar que un higienista, el doctor Sheffield, inventó el tubo de pasta dentífrica. Hasta 1892, las familias compraban jarritos de porcelana con la crema dental y metían el cepillo adentro y se lavaban. Se contagiaban todo.
Claro. Sí,
la gente moría.
Claro, y sabían por qué era. Todos los ríos ahí, todos los...
Bueno, este doctor Sheffield consideró el sistema poco higiénico y decidió cambiarlo. Y había visto comida procedente del extranjero empaquetada en tubos metálicos plegables y decidió crear un tubo flexible para el dentífrico. Y tuvo mucha suerte, como bien sabemos, aunque calculo que los primeros habrán sido de plomo.
Y difícil sacar los últimos resquicios de pasta.
A mí me parece que eso era peor remedio que la enfermedad. Pues ya sabemos de los daños que ha
causado
el plomo, sí, sí.
Hasta hace muy poco. Muy bien, eso es todo lo que tenía que decir acerca de todos estos inventos relacionados con el baño y las actividades.
Y casi todos ingleses. La gran
casi
mayoría
todos
de ellos
ingleses.
Muchos
sí,
de
sí, sí, sí.
Y de francés, pero...
Y siguen ahí en los baños del mundo, ¿eh?
Sí, sí. Citaré algunas marcas de inodoros.
Ariel.
¿Eh?
Yo le digo una, Ariel.
Ariel, yo le digo otra, Pescadas.
Eso no lo conozco, Pescadas.
Era muy famoso, ¿eh? Pescadas y Traful.
Traful sigue, sí. Huemul también.
Huemul, sí,
en
señor.
España está Roca.
Sí.
Roca. Ah, Roca, aquí también, sí.
Y Porcelanosa.
Ah, mira.
Y hay otro que es Segres, o Sagras, o algo así.
Hay acá unos nuevos.
¿Son apellidos de los señores?
Son los señores.
Sí, claro. Johnson Brother, por ejemplo, debe ser los hermanos Johnson.
Claro.
Y ahora están, no sé si dicen los inodoros.
Dice, sí, sí.
Ahora, pero...
A veces lo tapa cuando le pone la tapa del inodoro, no se ve.
Claro, pero no quiero ser autorreferencial, no, menos pero... en estos menesteres. Pero el inodoro que tengo en casa no tiene marca.
¿No?
No.
¿Estás seguro?
Estoy seguro.
¿Usted miró bien?
Ahora cuando...
Yo creo que...
Ahora vamos a mirar todos.
Sí, sí.
Sí, sí. Y vamos a ver qué marcas son nuestros inodoros. Que es una buena conversación para iniciar con una dama.
Sí.
¿Sabías quién inventó el inodoro?
¿El inodoro?
un señor Harrington.
Bueno, bueno, sí.
¿Qué marca es tu inodoro? ¿Es un piropo?
Incluso para la de si es un inodoro bueno, pues
yo tengo un inodoro.
En casa. Claro. Bien.
¿Quieres venir a verlo?
Hemos ido a ver al discotecario para ilustrar esta charla.
Y no estaba, ¿sabes dónde estaba?
No estaba. Enseguida viene. Al rato volvió y nos dio este disco, una canción de Edmundo Rivero que se llama La toalla mojada, que es desde luego algo que abunda en casi todos los baños y es una de las sorpresas más desagradables que uno puede recibir allí, ¿no? Te vas a secar la cara y la toalla está mojada y lo que es peor, por otro.
Ah.
Pues bien, La toalla mojada, canta Edmundo Rivero. Adelante.
Ambiente turbio de nocheras, cerca de la cañada, había una milonga en Santa Clara, alias toalla mojada. En un ambiente espeso de varones, sacadores de minas y malandras, había un tallador y lo llamaban por nombre Aldo Sarabia. Había escoruche ni peca ni acopera que no diera mancada, y a la chichito yufa la fajaba con su toalla mojada. Por eso era famosa esa milonga, por ese Aldo Sarabia, tallador de la vida y de sus cosas, por su pinta y su labia. Hugo sonaría en sus acciones ni taquero que sacara tajada cuando él incursionaba papelitos sin darse la pajada. Por eso me gustaba la milonga de la toalla mojada, porque estaba el ambiente que yo quiero y el macho Aldo Sarabia que le fajó hasta el nombre al Chanteclé con su toalla mojada.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, La toalla mojada.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos hoy sin público presente, pero con la promesa de recibirlos el día jueves y o el viernes a las 8 de la noche en el Auditorio Caras y Caretas, que está en la calle Venezuela 330. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Si no puedes comprar algo, alquílalo.
Ah, róbalo, creí que iba a decirte. No.
Un informe de nuestro equipo de producción acerca de la cantidad impensable de artículos que se alquilan, no que se venden, se alquilan. Uno piensa que únicamente se alquilan departamentos,
autos,
eventualmente caballos, sí. Pero no. Empecemos, por ejemplo, por el alquiler de ropa de bebé. Una iniciativa muy interesante, claro. Porque el bebé crece,
además a una velocidad sublumínica.
Así es. Y la ropa permanece con el mismo tamaño, de manera que a los 6 meses hay que tirar la ropa. Entonces, en vez de comprarla a precio de oro, sí. Conviene alquilarla. Te alquilo esta bata por 6 meses o por 3 meses. Entonces la devuelves y este hombre la alquila a otros bebés de menor edad y así se produce el recambio, el trasvasamiento generacional, lo que estamos buscando desde hace tantos años.
¿Y cuál es el final de esa prenda? Porque llega un momento que a través del desgaste, sí, del uso, claro, esa batita...
El bebé desgasta mucho.
El bebé desgasta, sí, el bebé desgasta porque acostumbra a llevarse la ropa a la boca, mancharla con desecciones, etcétera.
Sí, sí, señor.
Etcétera. No es la persona más indicada para alquilarle algo.
Sí, no.
Hay que calcular que la madre o el padre son los que deben hacerse responsables.
Claro. Yo incluso asumir el coste que tenga.
Claro. Alquilar. Si se me perdió, el bebé se comió la bata.
Bueno, no tiene que devolver o dejar, me imagino, claro, un seguro de caución, claro, algo.
¿Cuánto cuesta alquilar una batita de bebé? Me refiero, sí, a qué porcentaje del...
El 50%.
Pero eso no es
conveniente. Estoy muy seguro, sí, de que es así.
Sí.
De que debe ser, claro, un precio más barato, pero no.
No mucho más.
No mucho, no es el 2%.
Porque esa es la estrategia del neoliberal, que es: voy a poner un precio que es lo justo para que usted se lo tenga que pensar, claro, y yo gane una y yo me lleve una gran ganancia.
Sí, no puede ser
un 10%.
No tiene que aparecer como muy muy conveniente. Es como dice usted, uno tiene que decir más, sí, mejor me lo compro. Sí. No.
¿Y bien, dónde están esos? Nunca vi,
no sé, nunca
un local
vi,
de
alquilar. Nunca lo vi, pero es una idea también para un emprendimiento.
Sí, ¿no? Claro.
Alquilar la propia ropa de bebé, aquellas personas que habiéndolas comprado, las tienen guardadas intactas.
Por supuesto. Comprárselas, sí, sí, muy baratas para poner nuestro propio negocio de alquiler de ropa,
claro,
de bebé.
Claro, bien. También se puede alquilar ropa de adulto para personas que están perdiendo peso.
Claro, que no tiene un talle muy determinado, porque está, claro, en proceso de...
O que están engordando,
casi, como sí, ser un, casi pasar a ser bebé otra vez. Y también hay prendas de ropa de alquiler que son, pues, los consabidos smoking,
claro, para ocasiones
especiales. Por ejemplo, ¿quién va a comprar un traje de novia? Claro. ¿Para qué?
Sí, bueno, pero a veces...
¿Para qué, señor?
Porque es único, señor, porque es una pieza
única.
¿Qué
me importa? ¿Qué es un día solo?
Un momento en la vida.
Dos, tres. Además, no sé si es de buen gusto usar con el tercer marido el mismo traje del primero.
Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Elizabeth Taylor, que creo que se llegó a casar hasta 7-8 veces,
claro,
vale, ahí vale la pena comprar.
Ahí sí. Incluso sí, ya cuando lo iba a usar por séptima vez, claro, compro otro. Me dice, mira cómo está.
Claro. Se casó tantas veces para amortizar el costo del primer vestido.
Claro,
lo tiene en propiedad y lo quiere utilizar. Y... No, pero es así. Incluso la mortaja. La mortaja es, yo no sé si lo llaman acá,
sí,
la
sí,
prenda con la que se viste el difunto. No, esa hay que comprarla, esa no se puede.
Esa hay que comprarla.
Esa no se puede hacer.
¿Cómo la devolvemos?
No se puede.
Claro. Ahora, bien, al devolverlo, evidentemente debe haber alguien que revisa.
Claro.
Y que no haya faltante, prenda, que
para
esté
ver
todo
si sacó un botón o la rompió, la manchó. A veces no admiten la devolución y debe haber como alguna cláusula,
sí,
sí,
de multa.
Tiene que estar lavada, además.
No, lavada.
En perfectas condiciones. ¿Cómo no, va, no la manda a la tintorería? Tiene que mandar.
Es un saco que... Una chaqueta que utilicé solamente para casarme.
Claro. Bueno, pero se casó y se tiró una torta encima.
No, es normal. ¿Qué cosa cree que es el casamiento?
Tirarse una torta encima.
Sí, es posible. Sí. La creo que usted así, tiene razón.
Frotándose un poco, suficiente.
Se mancha igual.
Ahora, ¿qué porcentaje de personas alquilan un smoking, un frac, y después no lo devuelven más? Se escapan.
Escapan.
Bien, para eso, para mí, deben dejar algún documento o algo.
Sí, tiene que haber una, como decíamos antes, una caución, algo.
Pero es que si tienes dinero para la caución...
Tiene dinero para comprarlo. No,
claro.
No, yo creo que deben hacerte dejar el documento.
Sí.
En cuyo caso será difícil casarte.
Claro.
Claro, porque te vas al registro civil y dicen, documento, por favor. No, mire, me alquilé este traje, me lo alquilé. Y como tenía miedo que me lo afanara, me hicieron dejar los documentos. Ah, no, dice el tipo del registro civil. Bueno, espéreme un momento, que al rato aparece el tipo con el documento y con un pullover.
Se le volvió todo, pobre tío.
Aquí hay algo interesante, ¿eh? Alquiler de juguetes.
Bueno, puede ser, porque el juguete uno... lo que interesa es la novedad. El niño disfruta.
Se aburre,
claro. Abre el juguete, lo ríe, el momento del regalo, pero después ya se cansa enseguida. Claro,
el juguete que promete mucho y es poco, como aquí el Scalestric, no sé si en España
se llama Scalestric.
Sí, que se pasa saliendo el auto de la pista cada 10 segundos.
El niño lo desea. Sí. Cuando lo tiene,
es una frustración.
Descubre que es una porquería. Claro. Sino que no sé.
Es mucho más divertido si tienes hermano pequeño. Para que sea él el que recoloca el autito, si no, siendo hijo
único... Claro, lo mandás a correr el autito bajo la heladera y que lo ponga.
Pobre niño.
Dice acá, o no, mejor dicho, no lo dice, no solo que el niño se aburre, sino que el mismo tío o el abuelo que recibe la visita esporádica de su sobrino o nieto, puede alquilar, para el caso en que el niño lo visite por una tarde, alquila unos juguetes, el niño juega toda la tarde, se va el niño, el abuelo va y devuelve
los juguetes. Y lo devuelve.
Sí, por ahí también puede alquilar.
Es perfecto.
Amigos para que el niño juegue con los juguetes y vamos a alquilar.
Novias.
Todo
alquila. Bueno.
Ahora bien, está también el niño... que vaya a saber por qué procedimiento afectivo, establece un vínculo de ese orden con su juguete. Uh-huh. O sea, aquellos que no pueden dormir sino con su osito o con su ametralladora.
Sí. Se aquerencia al juguete.
En ese caso, ¿cómo le quitamos? ¿Con qué cara le quitamos de las manos su juguete favorito?
Con esta.
Ah, muy bien. Alquiler de gatos.
¿Para qué uno alquilaría un gato?
Bueno, una empresa japonesa alquila gatos en sus cafeterías y los animales están disponibles hasta 3 horas, dice aquí, para disfrute del cliente. No aclara qué clase de disfrute puede ser.
No sé por qué yo estoy recordando a Pantagruel.
Sí.
Me deja la llave del servicio y un gatito.
Muy bien.
Tiene 3 horas, ¿eh?
Alquiler de guitarras.
Eso puede ser.
Puede ser.
Yo entiendo el alquiler incluso de gatitos. Si alguien no sabe si quiere comprar un gatito. Porque
Para probar
si uno es de los que disfruta de gato o no. Y luego si le gusta ya se compra.
Como el noviazgo.
Igual.
Ahora, pobre el gato de alquiler, ¿no?
Sí,
porque es que tiene que andar de
es
una
como la falsa
como
moneda.
El caballo de alquiler. Sí. Se le nota en el andar, en el maullido, una fatiga, un cansancio, una tristeza.
Sí,
es como la falsa moneda.
Sí, que de mano en mano va.
Y ninguno se la queda.
Del mismo modo, alquiler de perros. Dice, el que es amante de los perros, pero no tiene tiempo para las responsabilidades que conlleva.
Ahí está.
Está por un rato.
Y se alquila,
es amor por un rato.
Y también se alquila un gato para que el perro, para verlo
correr. Para verlo y los hace pelear.
Sí, claro.
Pero no al mismo tipo, en distintos lugares. Recuérdense que los gatos se alquilan en cafeterías japonesas.
Claro,
sí. ¿Y los perros dónde?
Acá. Dice, alquiler de personas, finalmente. Hemos hablado tantas veces del alquiler de falsos compañeros del colegio, sí, para conmemorar,
sí,
aniversarios, ¿no?
Sí, sí.
Eso lo hablamos mucho aquí.
Se alquilan, pero, mucho, ahora, celebridades, ¿vio? Para ir a fiestas.
A fiestas, sí, y cobrar.
Entonces usted se alquila una celebridad, usted es un hombre de dinero, sí, pero...
Realmente es, usted tiene, su problema es que tiene un remanente de dinero y no sabe qué hacer con él.
Claro.
Se alquila una celebridad y ella, claro, se lo lleva.
O un músico, claro, para que vaya a tocar.
También.
También.
Sí.
Este...
Para su fiesta.
No, privada. A ver qué dice acá. En Japón, una empresa ofrece la posibilidad de alquilar una familia o amigos... Para una boda, por ejemplo.
Bueno,
ah, claro, estás en casa y tienes pocos amigos y no quieres reconocerlo, justamente ante esos pocos amigos que tienes.
Y sobre todo, si por ahí tu futura mujer sí que tiene una familia numerosa y muchos amigos, y tú tienes que demostrar en,
claro,
el convite.
O quizás por decir algo en alguna conversación, le dijiste que tenías muchos tíos.
Por ejemplo.
Y bueno, entonces, sí, llegaba, claro, el momento de alquilarse los tíos faltantes.
Ahora, ¿y el tío sea? ¿Hay que devolverlo? ¿Usted también deja el documento, sí, para...?
En ese caso no lo sé.
¿Por
no, porque
tiene que dejar
la
algo?
Persona puede... Distinto el traje.
Claro, claro.
El traje no puede devolverse a sí mismo. Pero la persona sí.
Uh-huh. Vuelve sola.
Y vuelve sola.
Y digo yo que habrá que instruir a los tíos,
sí,
familiares alquilados.
No
para
le va
que...
a decir tal cosa a este.
Y se contradice.
Se enoja. Claro. O lo que sea.
Ahora es conveniente alquilar familias enteras y no individuos que hagan de familia, ¿no?
No, porque así se relaciona mejor entre ellos. Es más,
claro,
natural.
Ya tienen una historia,
claro,
genes.
Ahora, hay que pedirle a la empresa también una garantía, uh-huh, de que esas familias que uno alquila no vengan a ser personas inadecuadas.
Claro, claro.
Ladrones,
no,
acosadores, etcétera.
No, señor.
Me viene a arruinar la boda.
Claro.
Se puede dar el doble negocio de que el novio precisa alquilar una familia y la familia precisa alquilar un novio para asistir alguna vez a un casamiento. Entonces hay una doble prestación.
Sí, está bien.
Recíproca.
Sí. Después está el alquiler de cosas personales, ¿no? Objetos en desuso que usted tiene en su casa los puede alquilar.
Herramientas se alquilan.
Herramientas, un martillo.
Sí.
Hay que clavar un clavo.
Sí.
No se va, por un clavo no me voy a comprar un martillo.
Claro.
Bueno, debe costar,
señor,
un potosí. Entonces,
bueno,
yo se lo alquilo por media hora mínimo. Porque hay gente que dice, yo clavo un clavo en dos minutos y usted se va a ganar los 30 pesos que me quiere cobrar.
No, pero hasta que se hace el papeleo y todo,
sí,
tarda media, claro, hora, todo.
Claro, sí,
es cierto, porque uno compra un taladro. Llaman,
sí,
aquí taladro.
Sí.
¿Cuántas veces lo utiliza en su vida?
Nunca.
Nunca.
En general, cuando lo prueba.
Es...
Si llega a su casa y hace un agujero en cualquier lugar,
mucho
en general un agujero perfectamente inútil.
Muchísimo mejor alquilarlo.
No hay peor cosa que,
sí,
un agujero inútil. Pero usted, bueno, elige un pedazo de madera, un piano, algo, y le hace un agujero para ver si anda el taladro. Y después no lo uso nunca más.
Pero al propietario del taladro es alguien que le gusta tenerlo para,
sí,
poder prestarlo, para poder decir, yo tengo un taladro a disposición.
O mostrarlo a las
visitas.
A las visitas,
sí, sí,
y,
señor,
a las jóvenes que pretende. Cuando pretendo al joven, te voy a mostrar una cosa, mirá, dice la
señorita.
Señor, por favor.
Saca el taladro y le hace un agujero en una cosa.
Y ella observa que tiene todas las paredes agujereadas,
sí,
lo cual delata,
sí,
su historia.
¿A cuántas, sí, le habrás agujereado
con el taladro?
Con este taladro.
Bueno, el taladro tiene algo de juguete de adulto.
Sí,
porque,
sí,
usted le intercambia las mechas, le,
sí,
pone, hay accesorios,
sí,
para,
sin embargo, lo presentan accesorio con muchas mechas,
sí,
si me permite la cacofonía, sí,
que no usa nunca usted,
no,
eso,
no,
para metal, para madera,
la famosa
broca de agua,
la
mecha de agua
suiza,
sí,
claro, y bueno, sí,
¿qué va a ser?
De hecho, a mí el artilugio, el complemento que deberían inventar para el taladro y no se inventa es el silenciador.
Claro,
que lo hay para pistolas, que no se utiliza tanto.
Claro,
bueno,
porque siento que la pistola hace un ruido breve, por lo menos.
Claro.
Dura lo que un disparo.
Bueno.
Mientras que el taladro tiene un ruido continuo.
Y muy molesto en
muy
las casas.
Muy molesto para todos.
Pero yo creo que ese ruido del taladro es un servicio que advierte del peligro de semejante.
Ah,
taladro,
dice usted que al oír el ruido,
sí,
del taladro, usted evita ponerse alcance de la mecha.
Sí, señor.
Para no quedar acribillado.
Bueno, pero y lo mismo sucede con las pistolas. Por ahí el ruido de la pistola, usted le avisa que tiene que apartarse de la trayectoria de la bala.
Pero sí, no produce una contaminación en el barrio.
No.
Y si los tiroteos no duran tanto.
No.
Hay que decir. Esto hay que decir bueno, en honor a los ladrones, incluso a la policía, sí, etcétera. Un tiroteo dura 2 minutos.
Sí, a lo sumo.
A lo sumo. Se dice que el famoso tiroteo del OK Corral duró 35 segundos. Sí, en las películas suele durar media hora, sí, pero duró 35 segundos. En cambio, un tipo que viene con un taladro a arreglar algo enfrente...
Rezo para que esté 35 segundos.
Claro, 35 años.
Sí.
Bien. ¿Sabe qué? Esto es muy muy interesante. Alquiler de obras de arte.
Ah, está muy bien, porque usted tiene una reunión en su casa.
Claro, y se la quiere dar de...
Claro.
De qué sé yo qué.
¿Este cuadro es de Van Gogh?
Ese cuadro, sí.
Este es de Van Gogh, original.
Es estupendo.
Sí. Sí. Tenemos... Hasta él mismo le escribió Van Gogh ahí arriba.
Ahí arriba. Sí. Tengo cuadros... En mi casa tengo un cuadro de Van Gogh, de Renoir, de Rolón.
También, bueno, no, de Rolón no pinta, señor.
Sí, no, no pinta, pero tiene cuadros y los robé de la casa.
Ah, bueno, entonces... ¿qué? Sí, son todos de él, me parece.
También incluso para cuando uno va a recibir la visita, la primera visita de una dama a su casa, usted se alquila obras de arte. Después cuando la mina ya lo conoce y sabe que usted es un pastenaco.
Un alquilador.
Sí, entonces ya no importa. ¿Qué hiciste con los cuadros? Los tiré.
No, bueno, pero ¿cómo va a tirar un Monet?
Dice, bueno, renta de disfraces está muy bien.
Está muy bien. Supuesto,
siempre, claro. Porque el carnaval no es todo el año.
No.
¿Para qué me voy a comprar un disfraz del zorro?
No.
O de oso Carolina.
Sí, no, lo usa una sola vez.
Claro.
O dos.
Y además cuando uno se acostumbra a usar siempre el mismo disfraz, y en
ya
el mismo
no funciona,
ya no es un disfraz. Ya saben que es usted.
Claro, ahí viene otra vez el
ahí
oso
viene otra vez Piedraíta disfrazado de oso Carolina. También puede alquilar, dice aquí, camas elásticas.
Sí, para las fiestas, en la celebración.
Sí, para las fiestas.
Y se hace para hacer algo distinto, son todas
iguales. No, pero es peligroso, una cama elástica, vienen invitados.
Sí.
Si empiezan a jugar a la cama elástica, siempre hay uno que se hace pomada.
Bueno, pero hay que
hacer... cae fuera de la cama elástica una señora grande.
¿Pero qué hace
una señora? Quiero ver la cama elástica, qué sé yo, y una señora...
Yo recuerdo un cumpleaños y teníamos... lo celebrábamos en la terraza. Y es una terraza pequeña.
Claro.
Cabía la cama elástica, claro, nada más.
Ah, bien.
Y iba desapareciendo la gente.
Claro. No me diga que caían al vacío.
Sí, claro.
No es tan fácil calcular...
No es tan fácil.
...y aparecer en el centro de la cama elástica. El mínimo error en el ángulo lo precipita uno 18 pisos debajo.
Más si saltan varias personas.
Algunos catapultan el otro.
Cuatro bajan tres.
Sí, sí.
Sí, sí. A veces se chocan en el aire, ¿eh? Ahí... ese tipo de catástrofes aéreas
suceden
en la cama elástica. Acá dice que es para diversión infantil.
Sí, pero eso vio cómo es, cómo termina. Empiezan los chicos y siguen los adultos.
Todo es para diversión infantil hasta que no se demuestra lo contrario.
Sí. Plantas.
Alquilar plantas.
Alquilar plantas.
Sí, se alquila para fiestas, para vestir, se dice. ¿Vio?
Claro, claro. Plantas. Usted tiene una casa... desastroso. Se alquila no solamente las obras artísticas,
claro,
que hemos mencionado ni, y las familias como invitados, sino que para impresionar a los invitados que usted mismo alquila
unas plantas.
Todo.
Muebles, una plata, todo alquila.
Para que no piense esa gente que uno
es un
desgraciado.
Claro.
Desde luego las bicicletas, ¿no?
Siempre,
la hemos hablado suficientemente. La
bicicletas, caballos.
Patines, yo les conté que muchas veces suele ocurrir que alguien se lleva la bicicleta si no la devuelve. Bueno, decís, bueno, le hacemos dejar el documento y lo dejan. ¿Y qué?
¿Qué? ¿Hacen duplicado?
O por ahí tienen documentos falsificados,
claro,
con nombres inventados. ¿Para qué? Para alquilar bicicletas y llevárselas.
Sí, bueno, que, no. Eso estaría bien. alquilar documentos.
Alquilar documentos para alquilar bicicletas.
Lo que usted quiera. Yo le alquilo usted un documento y váyase usted a alquilar lo que
para
quiera.
Para entrar al cine,
claro,
qué sé yo.
Alquilarlos.
Para votar. Bueno, pero había gente que se llevaba las bicicletas. Acá se calculaba que de todas las bicicletas existentes, el 70% provenía de personas que no la habían alquilado y no la habían devuelto.
No, 70% me parece, señores.
El resto, muchísimo. 30%,
eran
las habían comprado.
Claro.
Se habían comprado.
Porque aquí el alquiler uno paga cuando se lleva la bicicleta o cuando la devuelve y le dicen, ah, usted ha utilizado la bicicleta 12 horas, es tanto. O lo hace a priori, ¿cómo
no,
es?
No, no.
A priori.
No, no, para mí es al volver.
Al devolver.
Al volver, porque ahí es donde el tipo sabe.
Bueno, pero por ahí a lo mejor.
No, pero morado. Usted tiene que pagar a priori y después paga la diferencia.
Lo que sí, algo tenés que dejar porque. Claro.
Como los botes ahí de Palermo.
Bueno, ahí no tenés que dejar nada. ¿Dónde vas a escaparte con el bote?
Se puede ir a un costado. O sea,
que no es el río Paraná, donde uno puede marcharse a posadas.
No, pero Dios, que si se pasa de la hora, porque uno no calcula bien el tiempo que
te llaman, si estás ahí,
tienes
30 metros medio del lago.
Pero digo yo que a lo mejor ese 70% de bicicletas es gente que aún no la ha devuelto.
Ahí está.
Claro.
Bueno, pero así pasó, un amigo nuestro que, bueno, hizo mucha plata alquilando bicicletas. ¿Mm? Bicicletas y patines incluso.
Ah, patines también.
Patines, alquilaba patines. Y en una ocasión, en varias ocasiones, pero en una de ellas, alquiló unos patines a un señor, el tipo se fue, alquiló por una hora. Este muchacho lo esperó, 2 horas, 3 horas, 24 horas, 48 horas, y no volvió.
¿Nunca?
No volvió, nunca. Se mudó, vivía en Córdoba, él alquilaba patines en Córdoba. Vino acá a Buenos Aires, pasaron los años, Estoy hablando de 10, 15 años. Y en una de esas, viajaba en el subte, y vi un tipo sentado ahí con patines.
¿En el subte?
En el subte.
Tan habitual.
Y reconoce
al hombre.
No, a los patines.
¿A los patines?
A los patines. Y entonces se le sienta al lado y le dice, esos patines son míos. Y el tipo lo mira y dice, sí. Ahora mismo iba a devolverlo.
Pero si estaba en Córdoba, ¿qué hacía en el subte en Buenos Aires?
Voy a Retiro.
¿Va a Retiro?
Diciendo Retiro, y me retiro, me tomo el tren a Córdoba para devolvérselo. No, me dice el tipo, no se ponga nervioso, qué sé yo.
¿Cómo va a ser? No, por favor.
Y entonces, mi conocido, mi amigo, le dice, bueno, tengo acá la cuenta.
¿Ya la tenía encima la cuenta?
Cuenta de 15 años de patines. Claro. Y eran una suma superior al producto bruto argentino de un año. O sea, no era mucho.
Barato. Era barato.
Bien. Últimos alquileres. Fotocopiadoras.
¿Y para qué?
Videojuegos.
Bueno, hasta que uno se cansa, está bien.
Se alquila mucho equipos de esquí cuando uno va a esquiar a la montaña.
Ah, sí, claro.
Usted tiene que alquilar. Porque
¿qué mejor alquilar? Todo. No vas a ir con el esquí. Sí, en el tren o en el ómnibus.
Incluso de submarinismo también.
También, todo lo que es buceo.
Claro, pero eso tiene un problema, y es que hay una relación muy íntima con el equipo
subacuático.
Claro, para
saber quién lo usó antes.
Quién lo respiró y quién
claro,
lo...
Claro, anduvo a respirar, es muy íntimo eso, sí. Y, disculpe, Pirraita, pero yo que soy proclive a la estadística, le digo que en lugares como Portugal... Uh-huh. El 76% de las muertes en localidades costeras es por enfermedades contraídas por contagio en el alquiler de aparatos de buceo.
Pero no me es alarmante. Yo no sé si la gente lo sabe, pero usted sabe lo difícil que es ponerse un traje de buceo. Es muy difícil,
sí.
hay que apretárselo.
¿Qué es más fácil, ponérselo o sacárselo?
Yo creo que es igual de difícil, o quizás sea más fácil ponérselo que sacárselo. Sacarlo es complicado, es muy complicado. ¿Y qué sucede? Que una vez que uno se lo ha puesto, por ahí, va a disfrutar de un día entero de buceo y necesita ir al baño.
Oh.
Pero se, está...
Y a veces por no sacárselo y a ponérselo veces... de nuevo, etcétera.
Señor, tiene todo el océano a disposición también.
Ya, pero bueno, habiendo un hombre que ha inventado el inodoro.
Sí, sí. Claro.
Bien, acá esto puede ser alquiler de andamios.
Sí, para las obras.
Sí, pero también por gusto.
¿Y para qué
quiere? Para, y a veces uno recibe damas que no tienen mucha conversación.
Claro.
Entonces pone un andamio en la puerta,
sí,
y la mina le pregunta, ¿qué estás construyendo?
Claro.
Y ahí sale una cosa que de otro modo no se hubiera despachado.
Y bueno, pero usted le tiene que decir también, que sí o que no.
También para prometer futuras reformas. Es decir, si uno vive en una casa que es un chamizo, una chabola espantosa,
claro, por lo menos
usted le pone un andamio delante
y dice, sí, mirá, está un poco desordenada, claro, o es un poco pequeña, pero estoy reformando.
Y queda el andamio
ahí, queda siempre.
Es transitorio.
Sí, sí, para impresionar a las damas, desde luego. Pelucas.
Eso también.
Que dice para distintos propósitos.
Claro. Sí.
¿Cómo? ¿Qué propósito puede tener la peluca más que ponérsela uno en la cabeza?
No le preguntamos, ¿entiendes? Señor, para que la quiera. Acá alquilamos peluca, no le preguntamos.
Ya sea que las. Seguramente tendrán. No, nada, no dice para qué. Pero da la idea que, bueno, de que se puede usar para varias cosas.
Claro, para bromear. Puede ser una fantasía. Claro. Una fantasía.
Para ponerle en la cama. Y fingir que hay alguien allí acostado.
Claro.
Ah, eso está muy bien. Usted tiene una visita de la que se quiere librar. Entonces pone la peluca ahí apoyada en la almohada, tapa ahí, y dice, mira, no te puedo atender porque... Estoy con una persona.
¿Cuántas molestias se toma para decirle deshacerse de una visita?
No, no, asomate, si no me crees, asomate.
Por favor, no importa.
Incluso podría ser para tenerla en la mesita de noche, en el velador, con una cabeza falsa, la peluca encima, y uno finge que usa peluca, pero que en ese momento no la está utilizando.
Ah, está muy bien. Y la dama pregunta, la dama que usted ha invitado, ¿y esa peluca es la que uso yo siempre? Claro, en este momento no. Imagínate, estamos en un momento íntimo, no voy a estar con una peluca. Sí. ¿Qué clase de afectaciones crees que tengo? Dice, no. Bueno, y nada más. Y nada más.
Con la todo peluca, se puede alquilar.
Todo se puede alquilar. Realmente yo todo. Creo que ha llegado el ocaso de la compra-venta. Mm. Ya nadie va a comprar algo, ya que estamos de paso en este mundo.
Claro, claro.
Es mucho más razonable la institución del alquiler que en la institución de la compra. Uh-huh. Compramos algo para siempre y no vamos a estar siempre. En cambio, alquilamos algo para usarlo. Los bienes para los usos.
Como la vida.
Hagamos una pausa.
AM750. Una señal.
El show de Max de Lupi con Agustín López Núñez.
Cuando desarrollé la teoría del cine, eché luz sobre algo fantástico. ¿Qué es lo siguiente? Y en esto se basa la teoría. Tu bisabuelo cagó a tu abuelo. Tu abuelo cagó a tu padre. Tu padre te cagó a vos. Y cuando vos fuiste a cagar a tu hijo, Cristina lo empoderó al pendejo. Y no podés.
Sábado 14 de julio, 21 horas. Caras y caretas de Sarmiento 2037. Entradas en boletería y tuentrada.com.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención, señora, ya está llegando a Buenos Aires el artista español Luis Piedrahíta.
Con su espectáculo Las amígdalas de mis amígdalas, son mis amígdalas.
¿En qué teatro se presenta?
En el Liceo Comedy.
¿Qué día?
El 29 de junio y el 6 y 7 de julio también.
¿Y a qué hora?
A las 23:45.
Bien, no lo olvides.
Luis Piedrahíta en Buenos Aires.
Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
Entradas en Platea.net.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
Soy el profe Romero y te invito al Café Cultural Caras y Caretas para contarte una de las más importantes estrategias que usó Macri para llegar al poder. ¿Qué hubo y qué hay detrás de las noticias?
Detrás de las noticias, manipulación.
Padre, Romero, padre. No diga para llegar al poder. Para llegar y para que siga llegando. Por eso voy a estar yo, Romero.
Por supuesto, Bonelli, usted está invitado. Y además viene en una entrevista mano a mano, ni más ni menos que Amado Vudú. Venite al Café Cultural Caras y Caretas de Venezuela 330 el viernes 6 de julio a las 21 horas.
Sí, usted es que yo también voy a estar.
¿Navarro?
Sí, voy a estar. ¿Sabes para qué?
¿Para qué? ¿Para qué?
Para que no te tomen de boludo, ¿sí?
Entradas a través de tuentrada.com 5254-9100 o en la boletería por anticipadas en Sarmiento 2037.
En Mañana Seguros aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mananaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero recuerden que jueves y viernes, 8 de la noche, habrá matiné en el Auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires, en la calle Venezuela 330.
Hoy hemos contado con la presencia de Luis Piedrahíta,
Sí, señor.
Y a lo mejor el jueves o algún otro día también.
Sí.
Pero solamente a lo mejor.
Sí, solamente a lo mejor.
Con total seguridad, a lo mejor estaremos el jueves.
Muy bien. Y seguramente 19 y 20 de septiembre en Madrid, en la sala Galileo Galilei, contemos con su presencia.
A lo mejor, con total seguridad.
Bien. Y desde luego el viernes y el sábado hay función en el Liceo Comedy con las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
Sí, espectáculo de Luis Piedrahita.
Bien.
¿Lo va a convocar al sordo que está tomando frío afuera? Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Aproxímese a la mesa. ¿Cómo le va, Moreira? ¿Está todo en orden?
Bien, bien. Estoy tratando de acomodarme acá.
Sí. Acá hay lugar. ¿Eh?
Hay lugar.
Sí, yo empecé en la falda de piedra.
Hoy somos acá, tantos.
Acá.
Siempre me siento en la falda de piedra.
Sí, sí, ya lo habíamos notado, ¿no? Sí, creo.
Mucha gente cree que somos un número de ventriloquía.
Sí, 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 sí. De hecho, canta Luis.
Bueno, acá le pedían para Gladys un momento.
Un momento.
Un momento.
Un momento.
Así se lo pido.
Adiós. Qué raro fue tu adiós, espina y déjame como una cruz, mucha caricia. Vuelve, no comprendí ni presentí, las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. La soledad, la realidad, la noche cruel que pronto se envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, mi luna, que ayer no me siguió muy bien de su velo. Yo no quiero el engaño de mi vida, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Bueno, señores, pedidos del Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Yo no sé qué me han hecho, y me imagino que serán tus ojos.
Sí, sí, puede ser.
O los suyos.
Según, hay distintas funciones.
Sí.
Esperemos que sean tus ojos.
Y en tal caso, ese es el tema que conozco.
Bueno, muy bien.
Sí. Bueno,
a ver. Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mi alma me paran de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mi labio se olvida el dolor. Tus ojos para mí tus ojos para mí son luces de ilusión,
pasión,
la pasión,
algo
para ti, tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor,
tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
reflejo
fiel,
el creer,
de
si tus ojos para mí
será
la luz de mi camino que conforme iluminará por un sendero de esperanza cierto en dolore. Tus ojos son
y ahora vamos a dejar a Luis Piedrahíta que ponga el dedo él.
Muy bien,
en la lista de pedidos. Sí. Y es una tradición de la Argentina.
Sí.
Que es lo que toca, toca.
Bueno, claro, te ponga el dedo.
No.
En la, esa no es la lista de pedidos.
Ah, no, señor, en la lista tiene que ponerlo, sí, sí. Luis.
Me dejé cuidado, llevar, Luis. Me dejé llevar.
Cuidado, es, Moreira.
Acá.
A ver, ese. A ver, déjeme ver.
Mira, ¿no? Levanta el dedo.
El de Chávez.
El de Chávez. El de Chávez le tenés que cantar yo, entonces.
Esa. ¿Puede hacer hoy? ¿La anima?
Sí, ¿quiere que toque otra?
No.
Ya que leo de ahí, señor.
Lo que toca, toca.
Claro,
¿cómo le gusta tocar, eh?
Tocado, tema pagado.
Tocando todo con el dedo, como si fuera el técnico de la selección argentina.
Dele, a ver, vamos.
De la metedura me apacaron los antojos y al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura, yo que escribí la pavura de un posible mentejón, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento de no tener corazón. De enloquecer los llamones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Reina en los burdeles donde tallas con valor, te menefute el amor, lo que querés son papeles, metele vieja, metele amarrocate sellao, que yo ya me he deschavao y te mato con razón, que tenés el corazón como un juez desinflado.